Bueno, son las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, quedan 40 segundos para que sean, pero como ha llegado temprano, pues voy a saludar ya a la ministra de Derechos Sociales del Gobierno de España y secretaria general de Podemos, Ayone Belarra. Buenos días, señora Belarra.
Muy buenos días.
Ministra, buenos días.
Encantada de estar aquí.
¿Qué tal, cómo está? ¿Ha amanecido pues bien?
Como siempre, tempranito.
Estábamos aquí hablando por empezar por donde estábamos en la tertulia, de la renovación del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, y esta negociación que ha empezado entre el Gobierno y el Partido Popular, o entre el PSOE y el Partido Popular, porque no sé si ustedes tienen aquí voz en esta negociación, forman parte de ella. Ustedes Podemos, quiero decir, si tienen derecho a participar en la negociación o no.
Hombre, derecho tenemos porque estamos haciendo parte del gobierno. Yo creo que la clave aquí es que independientemente de lo que performativamente pueda hacer el Partido Popular, mi lectura es que el PP no tiene muchos incentivos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que el statu quo que tenemos actualmente le conviene y le permite estar mucho más cómodo que si se llevara a cabo una renovación que recogiera de alguna manera lo que votaron los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas y que eso se tradujera en una eventual renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así que la verdad soy poco optimista con respecto a que esas conversaciones puedan fructificar. Y creo que el Partido Popular está en abierta rebeldía contra la Constitución, negándose a renovar uno de los órganos más relevantes, ¿no?, a nivel institucional para nuestro país.
Pero en la negociación que ha comenzado entiendo entonces que ustedes están representados por el ministro Bolaños.
Es que nosotros tenemos una posición conjunta como gobierno. Y bueno, el Partido Socialista sabe perfectamente que nosotros tenemos que hacer parte, porque somos miembros del gobierno, de todas las negociaciones clave que se lleven a cabo en la legislatura. Lo hemos visto con los presupuestos generales y también, evidentemente, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
¿Sabe? Pues si no sabe, yo se lo cuento. En este programa yo tengo una batalla perdida, que es recordar todo el tiempo a los oyentes que la negociación para la renovación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Defensor, que es una cosa del Parlamento y no del Gobierno.
Te agradezco la pedagogía.
Entonces, cada vez que veo a un ministro, el de ahora y los de antes, a un ministro diciendo vamos a abrir una negociación, y siempre digo, pues si esto no es cosa del Gobierno, o sea, esto tendría que ser una negociación en el Parlamento, entre los grupos parlamentarios, cada uno con el peso que tiene allí, ¿no?
Efectivamente, y es en lo que se tendrá que traducir. Evidentemente, creo que Félix Bolaños tiene una interlocución privilegiada como una de las personas de máxima confianza del presidente, y es por eso que él arranca los contactos con el Partido Popular. Pero efectivamente, eso se tiene que traducir en una negociación y en un acuerdo entre los grupos parlamentarios, que son los que darán lugar a la renovación.
Y los que pueden proponer también ellos los nombres que les parecen más preparados profesionalmente para formar parte de los, que no sea solo cosa de, sí, dice Sánchez y Casado, que estos 12.
Bueno,
los que
efectivamente,
sea,
¿no? Eso no funciona así.
Bueno, cuénteme con cierto detalle, venimos contando desde las 6 de la mañana, porque además usted lo anunció anoche en un tuit, que hay una novedad informativa que afecta a las familias de nuestro país, o que estén percibiendo ya el ingreso mínimo vital, reúnan las condiciones para recibirlo, o que tengan un determinado umbral de renta, ¿no? Familias que tienen pocos recursos y que van a poder disfrutar o recibir el año que viene una ayuda de 100 euros por cada hijo que tengan a su cargo en la familia.
Efectivamente. Bueno, sabéis que llevamos mucho tiempo negociando con el Ministerio de Inclusión las mejoras del ingreso mínimo vital. O sea, yo creo que hemos sido muy sinceros en que el ingreso mínimo vital es un nuevo derecho estructural que hemos creado en nuestro país, pero que por desgracia a nivel administrativo no estaba funcionando tan bien como nos gustaría. Ahora estamos al final de la negociación y vamos a incorporar una serie de enmiendas a través de los grupos parlamentarios para mejorar ese ingreso mínimo vital y su funcionamiento. Y yo, como ministra de Derechos Sociales, estaba muy empeñada en que pudiésemos avanzar en una prestación por crianza universal que de alguna manera llegara ahora mismo las madres y los padres en nuestro país que tienen niños de 0 a 3 años y que están trabajando, o sea, que tienen una nómina, reciben 100 euros al mes por cada niño o niña a cargo. Y sin embargo, todas las familias que están fuera del mercado laboral no lo reciben, porque esto se pensó como una medida de conciliación para las madres para que se incorporaran al trabajo. Lo que estamos viendo es que toda esa gente que está fuera del mercado laboral queda en peores condiciones que la gente que está trabajando. Entonces, este avance al que llegamos ayer por la tarde, in extremis, lo que marca, y yo creo que es muy importante, es que las familias de bajos ingresos también van a recibir un apoyo. No absolutamente todas, como queríamos nosotros, pero sí una parte muy importante. Todas las familias que reciban el ingreso mínimo vital y también las que tienen bajos ingresos, por ejemplo, en el caso de una familia de un padre, dos padres y dos hijos, por debajo de 32.000 euros al año, recibirían esta ayuda. Para los niños de 0 a 3 años, 100 euros al mes, 1.200 euros al año. Para los que tienen entre 3 y 6 años, 70 euros. Y para los que tienen entre 6 y 18 años, 40 euros. Por tanto, yo creo que vamos avanzando hacia esa prestación universal, que es lo que creo que fortalecería de verdad nuestro estado del bienestar.
El obstáculo para llegar a la prestación universal, que es el objetivo que tiene usted y su partido, el obstáculo es que el PSOE se resiste, que no hay dinero en los presupuestos para poder ampliar tanto las ayudas, ¿o cuál es?
Bueno, es evidente que es una medida que supone una inversión social importante, pero en este caso tenemos una discrepancia en la definición de la medida. Nosotros apostamos por medidas universales porque son mucho más fáciles de gestionar. Te ahorras muchísima gestión administrativa que también encarece.
Verificando los requisitos de quien solicita la ayuda.
Efectivamente, que lleva mucho personal y mucho trabajo detrás. Y al mismo tiempo, bueno, lo que nosotros planteamos es que igual que tenemos un sistema sanitario público, un sistema educativo público que nadie cuestiona que tenga que estar en funcionamiento, independientemente de quién gobierne, lo mismo para un sistema estatal de cuidados, un sistema de protección social fuerte que avance pues hacia los modelos nórdicos, ¿no? con un estado del bienestar que tenga pues prestaciones, por ejemplo, para las familias, que a nivel de respaldo tanto a la conciliación como a la natalidad son imprescindibles y que son la norma en Europa. Ahora mismo en este tema estamos a la cola de Europa. Este tipo de medidas y de prestaciones por hijo a cargo son, vamos, de la absoluta normalidad a nivel europeo.
Y el PSOE prefiere que esté vinculado al nivel de renta de la familia que lo solicita. Pero en otros casos le parece bien la universalidad. Por ejemplo, el bono de cultural de 400 euros es para todos los jóvenes, da igual el nivel de renta de esa familia, ¿eh?
Pues es una muy buena pregunta que les puedes hacer cuando vengan.
Antes estábamos hablando aquí de la carta que ha enviado Pedro Sánchez a sus militantes y comentábamos, bueno, yo creo que éramos la mayoría de los contertulios y yo mismo, ¿no?, que el secretario general del PSOE, que es el presidente del gobierno, señor Sánchez, se atribuye, o esa impresión tenemos, se atribuye el mérito de unas cuantas cuestiones que hemos ido contando nosotros mismos, que en realidad eran objeto de debate dentro del gobierno. Y que son cuestiones en las que ha arrastrado Podemos al Partido Socialista. El salario mínimo interprofesional, la ley trans, el ingreso mínimo vital. Es decir, que el tope a los alquileres de los grandes propietarios. ¿Tiene usted la sensación de que Sánchez se está apropiando de banderas que en realidad son de ustedes?
Yo eso lo vivo con bastante alegría, tengo que decirlo, porque eso significa que las posiciones que en principio son de Unidas Podemos y que nosotros vemos que son de absoluto consenso social, finalmente convencemos al Partido Socialista y de alguna manera forman parte de la herencia o de todo el background que va construyendo el gobierno de España en este momento. A mí me parece una buena noticia que el presidente del gobierno saque pecho de medidas que hemos propuesto nosotros. Revela que efectivamente teníamos razón, que subir el salario mínimo 230 euros en estos 3 años no solo no ha hundido la economía, sino que ha permitido aumentar los ingresos públicos y que la gente con menos ingresos, la gente joven, las mujeres, vivan un poquito mejor, y creo que esos 230 euros en esas familias se habrán notado mucho al final del mes. Lo mismo con la ley de vivienda ahora, o lo mismo con el ingreso mínimo vital, ¿no? Convencerles y que ellos finalmente lo perciban como los principales éxitos del gobierno, medidas que ha propuesto Unidas Podemos. Yo creo que nosotros lo tenemos que vivir como que ha sido un éxito nuestro planteamiento.
Y si están ustedes consiguiendo desde Podemos tantas cosas, digamos que están en el ámbito ideológico de la izquierda, o que pueden ser muy bien recibidas por la izquierda y por una parte de la sociedad que no esté tampoco ahí, ¿cómo es posible que las expectativas electorales de su partido estén bajas, digamos, ¿no? O sea, que en las encuestas no terminen ustedes ahí de remontar o de despuntar, o que se esté hablando ahora, y ya aprovecho y le pregunto, ya que usted es la líder del partido también, de diluir la marca Podemos en cara a las próximas convocatorias electorales? ¿qué ocurre? ¿Que la marca Podemos ya no tira electoralmente y por eso hay que cambiarla por otra cosa?
Me río porque me he enfrentado tantas veces a esta pregunta. Esta es la pregunta que nos hacen siempre desde que nos fundamos, ¿no? Hace 7 años. Yo creo que Podemos se ha revelado como la herramienta de transformación social más importante a nivel institucional de nuestro país. Lo estamos demostrando no solo venciendo al bipartidismo, no solo llevando adelante una moción de censura que sacó al Partido Popular de la Moncloa, sino además construyendo el primer gobierno de coalición. Y creo que está fuera de toda duda que el principal artífice de esa mayoría fue Pablo Iglesias, ¿no? Ahora estamos en otro momento y yo creo que estamos en el momento de que las mujeres demos un paso al frente del liderazgo de Yolanda Díaz, construyendo un espacio más amplio. Nosotros estamos plenamente comprometidos con ese proyecto y yo confío en que eso nos va a permitir mejorar nuestros resultados electorales. Es en lo que estamos trabajando. Evidentemente es un trabajo de hormiguita que no va a tener resultados de aquí para mañana, pero creo que estamos sentando las bases de algo importante.
Pero para que el proyecto sea más amplio, tiene que desaparecer la marca de Podemos en la papeleta electoral, ¿no?
Yo creo que eso no está en el debate. Creo que ni los nombres ni las personas han sido nunca un problema para Podemos. Si hubiera sido un problema, nunca hubiésemos construido Unidas Podemos, ni hubiésemos hecho la alianza estratégica con Izquierda Unida, ni hubiésemos sumado a los comunes en Cataluña o a Galicia en Común. Sumar a diferentes ha sido parte de nuestro ADN desde el principio y eso es lo que tratamos de construir también con un liderazgo como el de Yolanda Díaz, que yo creo que nos va a permitir llegar a otra gente que de otra manera no hubiésemos podido alcanzar.
Podemos, por ejemplo, las elecciones autonómicas, que son las más inmediatas que tenemos, está hablando de adelanto electoral. Bueno, Iván Redondo entiende, luego le preguntaré por Iván Redondo, entiende que igual hay que adelantar, igual le conviene al gobierno valenciano, del que forma parte el Partido Socialista, Compromís y Podemos, igual le conviene adelantar las elecciones autonómicas. Si eso se produce, a unas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, ¿Podemos acude como con una marca propia, con una candidatura propia, o ya se intentará hacer un frente amplio, por utilizar este término?
Fíjate que yo creo que este es un trabajo que tenemos que hacer con mucha dedicación, pero de una manera lo más discreta posible, porque yo, al menos esta es mi opinión personal y mi lectura, cuando la gente me habla en la calle o cuando me escriben por las redes sociales, a mí lo que me dice la gente es que intente bajar el alquiler, que la gente se está dejando todo el sueldo, de media el 40% de ingresos en bajar el alquiler, o que deroguemos de una vez por todas la reforma laboral. Eso es lo que me dice la gente, y que nos concentremos en eso. Entonces yo creo que Unidas Podemos se equivocaría si nos pasásemos los 2 próximos años hablando de nosotras mismas, porque nuestro país vive una de las crisis económicas más importantes desde hace 100 años, ¿no? Vamos a tener una inversión de fondos europeos sin precedentes, hemos hecho una gestión de la crisis muy diferente a la que hicimos en la que se hizo el país en 2008, y ha demostrado que proteger a la gente, ¿no?, a través de los ERTE, del escudo social, ha funcionado y vamos a salir mucho más rápido de la crisis económica, pero eso no quita que la gente de nuestro país percibe que hay problemas muy acuciantes, de tipo material, pero también de tipo emocional, con una pandemia de salud mental gravísima. Entonces yo creo que nosotras nos equivocaríamos si estuviésemos permanentemente hablando de nosotras mismas, porque la gente no quiere que yo hable de Podemos, la gente quiere que yo le explique la ley de vivienda, cómo vamos a regular los precios del alquiler y cómo vamos a frenar los desahucios, que ahora mismo ya en su mayor parte son por motivos de impagos de alquiler. Entonces yo en eso es en lo que estoy concentrada.
Seguramente la gente quiere que se hable un poco de todo.
No tengo tan claro yo eso, ¿eh?
También es interesante cómo se reorganizan las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista.
Yo creo que no. Creo que ese debate de la unidad de la izquierda es un debate de cafeteros, como solemos decir. Es un debate que le gusta a los medios de comunicación y a los que hacemos militamos en partidos de izquierda. Pero a la gente normal, la gente que seguramente nos está escuchando, dile, pregúntale por la ley de vivienda, deja de preguntarle por cómo se van a presentar las elecciones.
Conste que yo creo que quienes militan en los partidos de izquierda son gente normal.
Sí, también. No lo tengo yo tan claro. Lo intento.
Y eso. Hablemos entonces de la ley. Ah, no, se me quedó pendiente decirle que Iván Redondo es un consultor político, ¿sabe usted?
Ay, sí.
Muy prestigioso y con una hoja de servicios muy exitosa. Y ahora está libre, me parece, vamos, que no tiene partido político o candidato o candidata a la que asesorar electoralmente. Igual ahí podrían ustedes hacer un fichaje.
Sí, ¿tú crees? Yo es que creo que tenemos ya muy buenos asesores en Podemos.
Ley de vivienda. que usted ha participado de una manera muy activa en la elaboración de la ley de vivienda. El otro día dijo usted algo sobre lo que le quiero pedir explicación, creo que en la cadena SER. Cuando decía de las nuevas promociones que haya, nuevas promociones inmobiliarias, el 30% tendrán que dedicarse a vivienda protegida y de ese 30% la mitad al alquiler social. Leí ayer o anteayer en La Vanguardia una información que decía, citando fuentes del Ministerio de Vivienda, que esto no es exactamente así. Primero porque va a ser competencia de los ayuntamientos y por tanto no habrá obligación. Y en segundo lugar porque si se obliga al promotor a dedicar un 30% de vivienda protegida, habrá que compensarle, como si fuera una expropiación, o habrá que indemnizarle. ¿Eso cómo queda en el articulado de la ley?
Bueno, tengo que decir que esta reserva del 30% ya estaba en la legislación española. Lo que introducimos como novedad es que la reserva del 30% para vivienda protegida se va a aplicar también en grandes reformas. Es decir, si tú compras un edificio entero, por ejemplo, en el centro de Madrid, lo reformas completamente y lo dedicas, bueno, a la venta o al alquiler, también tiene que haber una reserva del 30% para vivienda protegida. Y lo más importante es que va a haber una obligación de que la mitad de ese 30% sea para alquiler social. Sabéis que no es lo mismo vivienda protegida que alquiler social. Alquiler social es realmente para familias vulnerables que tengan un alquiler asequible. Esta es una medida muy potente que yo llamo antigueto. Crear barrios enteros que son simplemente para las familias más humildes y que se genera una segregación en las ciudades que yo creo que nadie comparte. Lo mejor que podemos construir, yo creo, son ciudades en las que haya diversidad en todos los barrios y eso nos permita pues construir, yo creo, sociedades más cohesionadas. Es lo que pasa en el norte de Europa y es a lo que yo creo que deberíamos aspirar. Es verdad que creo que equivocadamente se habla de compensaciones. Compensaciones no implica compensaciones económicas. Implica que hay una junta de compensación en la que el ayuntamiento determina qué se tiene que dar a cambio, que puede ser
suelo,
en otro lugar con el valor que considere el ayuntamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que no podemos hablar o que lleva error pensar en compensaciones económicas al estilo de vamos a pagar por el precio de esas viviendas. Eso no va a ser así y la reserva sí va a ser obligatoria. Lo van a tener que articular las administraciones públicas. Otra cosa es que evidentemente el Gobierno de España llega hasta donde llega con su legislación y luego hay una parte de las competencias que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que tienen que desplegarse. Ahí yo creo que quien va a tener que explicar su política de vivienda también van a ser las comunidades autónomas que apliquen en mayor o menor medida la ley y también los ayuntamientos. Creo que va a ser difícil de explicar para la Comunidad de Madrid por qué el Ayuntamiento de Valencia sí va a bajarse los alquileres al mismo tiempo que en Madrid pues se siguen pagando 800, 900 o 1.000 euros por pisos, digamos, normalitos.
Normalito con... ¿Qué es? ¿Un piso de 70
pues,
metros?
Eso es una... O sea, yo creo que ahora mismo hemos aceptado, sobre todo en Madrid, una serie de condiciones de los pisos que no son aceptables, ¿no? Unos precios absolutamente desorbitados, pues yo qué sé, interiores sin luz en el centro de Madrid por 600 o 700 euros. Yo creo que eso no... Que es una burbuja del alquiler que no es aceptable.
El Gobierno se ha planteado la posibilidad de utilizar la ley de vivienda para fomentar que se vaya a vivir la gente, sobre todo la que tiene menos posibilidades de acceder a alquileres de los que hay en Madrid, sobre todo en algunos barrios, en Barcelona o en Valencia, a ciudades que tienen problemas de población. El otro día en este programa, hablando con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, cuando se presentó el proyecto de ley de vivienda, él me decía, yo no tengo un problema en Ciudad Real de zonas tensionadas, yo tengo un problema de zonas destensionadas.
Sí,
que
significa
que tengo un problema para conservar la población, no te digo ya para atraer nueva población. No se ha planteado el Gobierno, digo, fomentar precisamente eso, es decir, que las ayudas más importantes vayan a los jóvenes que decidan instalarse, porque además tengan un trabajo y todo lo demás,
claro.
Decidan instalarse no en Madrid, no en el centro de Barcelona o de Valencia o de Sevilla, sino en estas otras ciudades que están perdiendo población, ¿no? ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer?
O sea, yo creo que la ley de vivienda persigue uno de los objetivos fundamentales que tiene el mercado de la vivienda en nuestro país, que es frenar la especulación. El principal problema que tiene el mercado de la vivienda en España es de que se ha construido una burbuja, ¿no? Ayer me decían en la interpelación que me hicieron en el Congreso. Lo que hace falta para que bajen los precios del alquiler es que haya más vivienda. Eso es mentira. Entre el 2015 y el 2019 en España se construyeron 250.000 viviendas y fue precisamente en esos años cuando la burbuja del alquiler se hinchó y los alquileres subieron un 50%. Es decir, no hay una relación directa entre que haya más pisos y que haya mejores precios más bajos del alquiler. Esta ley yo creo que va al corazón del problema de la vivienda en España, que es la especulación, aumentando el parque de vivienda pública en alquiler con esas reservas del 30%, frenando los desahucios con una protección que nunca se había aplicado en España y con otras medidas como la regulación de precios del alquiler, que yo creo que encuentra un equilibrio perfecto para proteger a los inquilinos y las inquilinas, que son la parte más débil de la ecuación, ponérselo fácil a los pequeños propietarios, a los que les va a salir a cuenta con los incentivos fiscales bajar los precios, y pide una cosa que yo creo que es sensata, que es un poco de corresponsabilidad a los grandes propietarios. Es evidente que se va a poder seguir haciendo negocio con la vivienda en España, pero no a cualquier precio, no especulando de manera que las familias no lleguen a fin de mes y estén asfixiadas, ¿no? Yo creo que esta además es una medida muy eficaz a nivel económico, porque tenemos un montón de renta cautiva en el mercado de la vivienda. Vosotros sabéis que pagar el alquiler va directamente a los bolsillos de los bancos o de los fondos de inversión o de los propietarios, cuando en realidad, si ese dinero estuviera en el mercado, iría a comprar en la tienda de la esquina, en el bar, en la peluquería, y eso aumenta el consumo y activa la economía. Yo creo que esta medida va sin duda a ayudarnos a mejorar la activación de la economía en un momento de crisis económica. Fíjate si son buenas las medidas de la ley de vivienda. Esto lo revisábamos ayer y me hacía mucha gracia, que yo aspiro a que todos los partidos políticos defiendan esta medida. Quizás no al final de esta legislatura, voy a ser un poquito más optimista, a ver si me entrevistas dentro de unos años. Y te digo que todas las fuerzas políticas regulan los precios del alquiler y asumen como propia esta medida, igual que me planteabas lo del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque en Cataluña, donde se lleva aplicando un año, todos los partidos, incluido el Partido Popular, regulan los precios del alquiler. Es que la Badalona del señor García Albiol también regula los precios del alquiler y en septiembre acaba de pedir que se prorrogue por 5 años más la regulación de precios. Es decir, cuando me toca a mí, yo no quiero promover esta ley, pero cuando la tengo que aplicar, la aplico. O sea que yo creo que estamos ante una... Perdón, y te contesto. Sobre todo, que yo creo que el problema de la despoblación o de la España vaciada es un problema que no está directamente relacionado con la vivienda, sino más bien con las oportunidades que tienen las familias y los jóvenes de hacer proyectos de vida en ciudades medianas o pequeñas. Ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el modelo productivo, descentralizarlo, que no las únicas oportunidades no estén en las grandes ciudades o en Madrid, y yo creo que toca empezar, uno, por todos los itinerarios formativos, porque sabes que hay muchísima gente de Castilla y León o de Castilla-La Mancha que se vienen a estudiar a Madrid, y eso ya genera un arraigo de base que luego hace muy difícil volver.
Yo le tomo la palabra, hablaremos dentro de... Espero que hablemos antes, pero bueno, ¿qué ponemos? ¿5 años? ¿6 años?
Dame un poco, la mitad 8. De la segunda legislatura.
La mitad de la segunda legislatura. Y así también podremos comprobar los efectos, que a mí me parece que es lo más interesante para el debate, ¿no?
Efectivamente.
Saber, donde se haya aplicado la ley, porque habrá gobiernos autonómicos que sí y otros que no, donde se haya aplicado, ¿qué ha pasado con los precios, con la situación de los jóvenes y viceversa? Donde no se ha aplicado también, ¿qué ha pasado? Y así,
exacto.
Y así podemos comprobar. Rápidamente, antes de que mis contertulios participen en la conversación, tengo dos asuntos que plantearle. Uno, tiene que ver con la electricidad. Hoy hay una información en el periódico de Cataluña que dice: el gobierno prepara el alivio del hachazo a las eléctricas. Usted viene defendiendo que el gobierno no debe cambiar de posición, ¿no? O que no debe recular, digamos, ¿no?, por decirlo así, del decreto que aprobó hace un mes y de la posición que mantiene ante las eléctricas. Pero todas las informaciones están diciendo que en eso está la vicepresidenta Teresa Rivera, en encontrar la manera de que las eléctricas, de recomponer su relación con las eléctricas y de que el hachazo sea menos, que en lugar de ser 2.600 millones se queden menos. ¿A usted ese proceso de negociación que está abierto, qué le parece?
Yo creo que hay que entender de qué va este tema. Y este tema va de que las eléctricas le están echando un pulso no al gobierno, que, bueno, se podría entender de alguna manera, sino a la ciudadanía de nuestro país. O sea, en un momento en el que se está pagando una de las facturas más de la luz más caras de la historia de nuestro país, las eléctricas, en concreto Iberdrola, se dedica a vaciar los embalses en verano, a amenazar con cerrar las nucleares, a cerrar temporalmente, como estamos viendo en Extremadura, plantas fotovoltaicas para hacer presión. Yo creo que eso lo único que coloca al gobierno es en una posición intermedia en la que tiene que elegir. tiene que elegir si se pone del lado de las eléctricas o si se pone del lado de la gente que está pagando facturas de la luz carísimas. Yo no tengo ninguna duda de dónde tiene que estar el gobierno, y es defendiendo el Real Decreto, defendiendo todas las medidas que son las más valientes que se han tomado nunca, para retirar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que yo creo que tú, que eres muy pedagógico, lo habrás explicado muy bien, pero el mercado eléctrico en España funciona de manera, bueno, pues como una, no lo he dicho yo, casi como una estafa, porque en realidad tú estás pagando las energías más baratas al precio de la más cara. Yo creo que mi metáfora del aguacate no la voy a repetir, pero es bien conocida. Estás pagando las energías más caras, la hidroeléctrica y la nuclear, al precio de la más cara, que en este caso es el gas. Con los precios que tiene el gas, eso estaba implicando que las eléctricas iban a ganar beneficios millonarios mientras la gente pagaba facturas de la luz carísimas. Por tanto, yo creo que el gobierno ha hecho lo único sensato, que es retirar esos beneficios para que vayan directamente a bajar la factura de la luz. Para que nos entienda la gente que nos está escuchando, el primer trimestre del 2021, Iberdrola ganó 1.500 millones de euros de beneficio, al mismo tiempo que el señor Sánchez Galán se embolsaba en dividendos 12 millones de euros él. Entonces yo creo que lo mínimo que se puede pedir a las eléctricas es que si estás haciendo negocio con un bien de primera necesidad como es la electricidad, como es el gas, pues lo mínimo que puedes hacer es corresponsabilizarte y arrimar un poco el hombro. Es lo que estamos pidiendo. No es que pierdan dinero, ¿eh? Es que se les retiren una parte de sus beneficios.
No es lo que están pidiendo. En todo caso, es lo que están obligando a hacer.
Bueno,
¿no?
Claro, es que para eso está el gobierno, para gobernar.
Claro, y las eléctricas, lo que están diciendo, ayer hablábamos aquí con la presidenta de
sí,
la patronal,
escuché.
Y las eléctricas lo que están diciendo es, a ver, las reglas que estaban en vigor son las que nosotros hemos cumplido, o sea, no hemos engañado a nadie, no hemos estafado a nadie. Y luego están diciendo, y me da la impresión leyendo hoy las informaciones, de que una parte del gobierno al menos sí va en esa línea. Ayer nos decía la presidenta de la patronal, es que se está aplicando esto de la retirada de beneficios o de traer beneficios a contratos que tenemos firmados de hace un año, que son contratos de larga duración y que no se están viendo afectados por los nuevos precios del gas. Y entonces ellos reclamaban que se discrimine, ¿no? Que en esos contratos pues no se produzca. Lo que yo leo hoy en los periódicos es que la vicepresidenta va un poco en esa línea y el PNV.
Sí, el PNV, desde luego, ya lo escuchamos ayer en la sesión de control.
Entonces, ¿eso para usted representa que el gobierno está, una parte del gobierno al menos, está vacilando en su posición firme frente a las eléctricas? ¿O no? ¿Se están rindiendo, no?
Yo creo que no, yo creo que, vamos, me puedo equivocar, pero yo tengo confianza en que el Real Decreto Ley va a salir adelante en sus términos y además confío en que no se tramite como proyecto de ley. Me puedo equivocar porque todavía no se ha terminado la votación, pero es lo que yo espero que pase, que hoy se blinden las medidas en el Congreso, que se apliquen y que dentro de un tiempo, cuando veamos los efectos de las medidas, que como sabéis se aprobaron sobre el 15 de septiembre, si no recuerdo mal, necesitamos que acabe octubre, que pase noviembre para ver los efectos reales, ¿no? Yo, al revés, lo que va a pedir Unidas Podemos es que estas medidas sean estructurales, porque no es normal la forma en la que estaba organizado el sistema, el mercado eléctrico en España, que funciona como un oligopolio.
Pues ahí ya le digo yo que el PSOE no está, porque está insistiendo todo el tiempo en que son medidas temporales, que no se preocupen las eléctricas, que en marzo, como muy tarde, esto deja de estar en vigor.
Veremos.
Bueno, me quedaba otro asunto por plantear. Ah, no, sobre esto de las eléctricas, cuando ustedes dicen, creo que se lo escuché el otro día a Isa Serra, que dicen las eléctricas están poniendo en jaque la democracia, que es una expresión, digamos, de calado.
Sí.
¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo ponen en jaque la democracia?
Como lo estaba explicando, echándole un pulso a la ciudadanía de nuestro país. O sea, cuando tú ves noticias en las que las eléctricas amenazan con cerrar las nucleares, ¿eso qué significa? ¿Estás amenazando con hacerle cortes de suministros a la gente de nuestro país? ¿En el medio de la peor crisis económica en 100 años? Es que eso es poner en riesgo pues la vida de la gente. Es que la gente, hay mucha gente que depende de respiradores para vivir. Si tú le haces cortes de luz, ¿eso qué significa? Que pones en riesgo a gente que depende de eso, a muchísimos trabajos, gente que depende de las redes sociales para vivir. No sé, yo creo que eso es una amenaza que un gobierno democrático no puede aceptar.
Y la última, antes de que hablen mis contratulios que están deseándolo, la última cuestión, que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad y los nuevos cargos que se han anunciado la ministra Irene Montero. El hecho de tener a Isa Serra, que está condenada, trabajando en el Ministerio de Igualdad, al señor Sánchez Mato y a la señora Mayer, que están imputados o investigados, trabajando también a partir de ahora en el Ministerio de Igualdad. Y le pregunto si es que ahora ya que haya imputados en un equipo ministerial, ¿ha dejado de ser un problema para ustedes?
Bueno, yo creo que hay que entender lo que han sido estos años para el espacio de Unidas Podemos y todas las personas que han jugado roles relevantes en nuestro espacio, y es un proceso de criminalización sin precedentes. El caso de Isa Serra seguramente se recordará por una condena sin absolutamente ninguna prueba en contra, ¿no? Igual que el caso de Alberto Rodríguez que estamos viendo en estos meses. Entonces yo, más allá de eso, creo que son compañeros y compañeras con una experiencia de gestión y una capacidad política muy importante. Creo que Irene hace unas incorporaciones muy positivas al equipo porque es gente que tiene mucha experiencia de gestión, que van a fortalecer el equipo y que sí, por haber ejercido responsabilidades, han sufrido un proceso de criminalización que es la respuesta o el ejemplo más claro de que cuando haces política para la gente, cuando no le debes ni un euro a los bancos, pues es lo que pasa. Y cuando tomas medidas como pegarle un tajo a las eléctricas.
Pero entonces, es que esto no sé muy bien cómo preguntárselo. Para usted o para Podemos, ¿qué sentido tiene que se celebren juicios en una sociedad como la nuestra, en una sociedad democrática? Es decir, si ustedes siempre tienen claro quién es culpable y quién es inocente, y si es de los suyos y es condenado es porque hay un proceso de criminalización, pero si es de los de enfrente y es condenado es porque la justicia ha salido adelante, ¿para qué sirven los juicios, en opinión de ustedes?
Yo creo que eso no es así. Yo creo que nosotros hemos sido muy respetuosos siempre con las sentencias. Una cosa es respetar las sentencias y acatarlas, que yo creo que es el debido respeto que hay que tener al Poder Judicial, y otra cosa muy diferente es compartirlas. Yo creo que el caso de Alberto o de Isa son casos que se sientan un precedente muy peligroso para nuestra democracia y para los activistas. Si a ti te pueden condenar sin ninguna prueba objetiva en contra, con un único testimonio que además es endeble, como el caso de Alberto Rodríguez, en el que además hay pruebas en las que se le ve en un plano secuencia todo el rato que él no estaba donde se produjeron los disturbios, eso no solo es peligroso para Alberto, o no solo es peligroso para Isa y para quienes hacemos política en Unidas Podemos. Es malo para la democracia de nuestro país, que, bueno, transmite el mensaje de no te metas en política, no te organices para hacer activismo, no defiendas el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, como en el caso de Isa Serra, porque lo que te puede pasar es que te condenen sin pruebas. Yo creo que la gente tiene que poder tener acceso a las...
Pero es que lo de sin pruebas...
No, es que son sin pruebas. Es que, de verdad,
La sentencia es sentencia condenatoria porque entiende que están probados los hechos. Otra cosa es que usted...
En absoluto, no es verdad. En el caso de Alberto Rodríguez hay un plano secuencia, es decir, una grabación que no tiene edición, en la que se ve que él no está en el sitio donde se producen los disturbios.
Pero el tribunal entiende que los hechos están probados porque si no, no habría condena.
Hay dos... votos particulares, y ya hemos dicho que vamos a llegar hasta Europa.
Dos de siete.
Bueno, pero dos votos particulares que son demoledores.
¿Y los otros cinco no...?
Yo lo que creo es que si hay pruebas objetivas y lo único que hay en contra es un testimonio endeble, quien sale perdiendo en este caso no es Alberto Rodríguez, no es Podemos, es la democracia española y los activistas que van a ver con más miedo el poder movilizarse y reunirse.
Déjame que le ponga otro caso. Un juicio, por ejemplo, por maltrato, un juicio por violación. ¿Usted admite la posibilidad de que el acusado, el procesado en ese juicio, sea inocente o no la admite?
Bueno, es que todo el mundo puede ser inocente en un juicio. Aquí estamos hablando de juicios políticos en los que se está persiguiendo a la gente por hacer política. El caso de Alberto Rodríguez yo creo que es muy evidente. Él no estaba en el procedimiento desde el principio. Él entra en el procedimiento una vez que ya es diputado de Podemos. Y hay pruebas objetivas, son vídeos sin edición, que dicen que él no estaba donde dicen que estaba, en el medio de los disturbios. Estaba en la pancarta.
Sí, todo eso yo lo entiendo, ministra. Sí. Entiendo que usted discrepa de la...
Claro, no es que discrepe, es que hay una... Es que no se puede... Yo creo que nos equivocaríamos si pensásemos que hay algo así como una posible neutralidad. Hay hechos objetivos que nos ayudan a construir la verdad y hechos que no son objetivos. Entonces yo creo que aquí, si hay vídeos que demuestran que Alberto no estaba allí, tenemos un problema serio. Y yo creo que además esto no debería ser una cuestión ideológica de son de un partido. Es que a todo el mundo le debería preocupar que sin pruebas se condene a una persona como Alberto.
No es por insistir, pero es que el tribunal entiende que sí está aprobada la...
Por eso vamos a recurrir a Europa, y yo creo que Europa pues será contundente probablemente.
No, le planteaba el otro ejemplo de un juicio por maltrato o un juicio por violación, porque si usted admite que el acusado en alguna ocasión puede ser inocente, entonces está admitiendo que puede haber una denuncia equivocada o una denuncia o una acusación no fundada en un juicio de esas características, que no siempre quien se siente en el banquillo es culpable de lo que se le acusa, ¿no?
O sea, yo creo que si lo que se busca con ese argumento es, de alguna manera, poner en duda los testimonios de las mujeres que son víctimas de violencia machista, creo que estamos mezclando churras con merinas. En realidad, lo que hemos tenido en este país es una justicia con un sesgo machista muy fuerte, que lo vimos con muchísima claridad en el juicio de La Manada, que es quizás el que ha tenido más repercusión mediática, pero que en realidad el problema que tenemos con la justicia es que las mujeres han visto cómo se ponía siempre en duda su testimonio. No es tanto que el acusado pueda o no ser inocente, cualquier acusado puede ser inocente en un juicio. Lo que ha ocurrido es que en este país, cuando denunciabas una violación, te preguntaban cómo de larga era tu falda, cómo ibas vestida, si cerraste o no cerraste bien las piernas, y eso estoy diciendo cosas textuales de juicios en este país. Entonces es que la balanza estaba tan en contra de las mujeres que es necesario ponernos, hacer un reequilibrio y hacer una reflexión de que la justicia tiene que también tener enfoque de género y reconocer el testimonio de las mujeres y no culpabilizarlas cuando denuncian casos de violencia machista, ¿no?
Pero disculpe, solo una cosa, que me he colado. Compartiendo todo lo que dice de qué ocurre con las mujeres y las violaciones y lo que nos cuesta en muchos casos, usted, escuchándola en el caso de su compañero Unidas Podemos, está actuando como puede actuar precisamente el defensor de los condenados por La Manada, negando los hechos, diciendo que el tribunal está acusando sin pruebas. Es que usted está teniendo el mismo papel que tiene el señor cuando le preguntan por la condena a los miembros de La Manada. Su abogado dice, es que no había pruebas, es que la víctima consintió. Entonces, digo que no sé si sabe la gravedad que como ministra, desde su papel de ministra, es cuestionar una parte del Estado como es la justicia. Porque es que usted habla de acoso judicial con intenciones políticas como si los jueces estuvieran acosando, usted dice, a los activistas. Insisto, se pone en el mismo papel que el abogado de La Manada, que de verdad que si habla de la sentencia... Lo define totalmente igual, habla igual de mal de la justicia y de los jueces.
¿Pero usted se imagina que hubiera un vídeo de los acusados en los que se ve que no estaban allí?
Yo no.
¿Usted se imagina? Yo estoy hablando de eso.
Lo habrá visto el tribunal.
No se ha admitido como prueba, ese es el problema.
¿Por qué no se ha admitido?
Pues eso pregúnteselo al juez, no me lo pregunte
a mí. No, hombre, entiendo que será porque lo han desestimado con criterios judiciales. Es que no entiendo...
Usted lo que dice es que ha habido un caso de prevaricación por parte del tribunal.
Yo lo que digo es que vamos a llegar hasta el final porque es un caso gravísimo para la democracia y que aquí hay pruebas objetivas y que en cualquier juicio, cuando hay pruebas objetivas que dicen que el acusado no estaba allí, eso necesariamente conlleva una absolución. Y en este caso no ha sido así. Y yo quiero preguntarme por qué eso es así, por qué a Alberto se le incluye en el procedimiento cuando él ya es diputado de Podemos y no, recordemos que este caso es de hace 8 años. ¿Y por qué no se le incluía, por qué no se le identifica desde el principio?
Y en el caso de los imputados, que son el señor Sánchez Mato y la señora Mayer, aunque estén investigados e imputados, tampoco es obstáculo para que tengan un cargo en el Ministerio de Igualdad.
Bueno, es que ellos están en esa situación precisamente porque estaban investigando la corrupción de Madrid Destino. Entonces, bueno, a los hechos me remito y el tiempo creo que nos dará la razón.
O sea, que al final estamos en lo que yo le planteaba, que es que si los imputados son de su partido... Entonces no hay obstáculo para que tengan un cargo. Si son del PP, por ejemplo, tienen que abandonar inmediatamente el cargo que tuvieran. Que lo han defendido ustedes hasta ahora, ¿no?
Eso no es verdad. Estamos ante dos casos que son absolutamente diferentes. Tenemos un Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, que lo que está lo que ha hecho, y que lo han demostrado además los jueces, es que han utilizado todo lo público, absolutamente todo lo público.
¿Pero se da cuenta usted de la doble vara de medir? Me dice,
en absoluto.
Los jueces han demostrado.
Ahora son buenos los jueces.
Los jueces,
sí,
han demostrado, pero en el caso que nos afecta a Podemos, son es que sus casos. Dice usted, no está bien hecha la sentencia, los jueces aquí no han prevaricado.
Yo lo que creo es que hay que fijarse en las pruebas objetivas. Y las pruebas objetivas, en el caso de Alberto,
pero
dicen que él no estaba allí.
Ministra. Eso hacen los tribunales, no el gobierno.
Yo
no
creo,
los
que,
partidos, lo, ¿no?
Yo tribunales. Creo que sí puede haber un problema aquí de que hay una fuerza política que por primera vez se atreve a hacer cosas que nunca nadie se había atrevido a hacer, como tocar los privilegios de las eléctricas, como ponerle freno a la especulación inmobiliaria, que son cosas, pues, de las que ha hablado en esa entrevista.
El Partido Popular acumula condenas judiciales, el PP, dirigentes del PP acumulan condenas judiciales.
No por movilizarse en una manera. Ojo, no por movilizarse
siempre
en una.
Siempre han dicho que era una causa contra ellos.
No movilizar.
Siempre han hablado de una persecución. Pero al final la justicia en muchísimas ocasiones ha condenado a dirigentes del
partido. Ojo, que a Alberto Rodríguez le han condenado por estar en una manifestación defendiendo la educación pública, que es bastante diferente de robarle el dinero a los españoles, cobrar en vez de empresas a cambio de darles contratos, que es el caso del Partido Popular.
Bueno,
las cosas son bastante diferentes.
La ministra tiene cosas que hacer, Amón, pero sea muy cortita, porque fíjate la hora que es.
Sí, le voy a preguntar por otro caso, que es el de Puigdemont. Y es que usted ya no es que discrepe de la sentencia, no, es que discrepa hasta de la detención, cuando se supone que ha infringido delitos graves del Código Penal. No se debe detener tampoco a Puigdemont, digo, ya no juzgar ni condenar. Usted decía que no se le debería detener cuando llega a España.
Yo lo que dije creo que es una cosa absolutamente evidente, y lo digo igualmente. Se van a respetar, como siempre, las actuaciones que tenga que llevar a cabo la justicia y que lleven a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo digo para el caso de Puigdemont y para absolutamente cualquier caso, también los que nos afectan, que siempre cumplimos a rajatabla las sentencias judiciales. Eso no se trata, o sea, no implica que no podamos tener una opinión. Y yo tengo una opinión sobre la situación del conflicto en Cataluña y entre Cataluña y España, y creo que esa opinión es correcta. La situación de criminalización y de judicialización del problema catalán que hemos visto en los últimos años nos ha llevado a un callejón sin salida, a una situación en la que no hay más que, bueno, enfrentamiento, más que odio. Y lo que tenemos que hacer, yo creo, los responsables políticos, es dar soluciones que funcionen. Yo creo que es lo que está haciendo el Gobierno de España, que es apostar por el diálogo, apostar por una mesa de diálogo en la que por primera vez el Gobierno en muchos años, el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, hay dos gobiernos que están dispuestos a hablar, que están dispuestos a darle una solución política a un problema que es político, y yo creo que estamos en el camino correcto. ¿Toda la gente que se sienta en esa mesa va a pensar igual? Efectivamente no. ¿Tiene que tener todo el mundo libertad para poner encima de la mesa las soluciones que cree que son más efectivas para resolver el conflicto catalán? Efectivamente. Pero creo que estamos construyendo el camino correcto, que es el camino del diálogo, que es el único que puede llevarnos a una solución política, a un problema político. Si seguimos por el camino de la judicialización, pues creo que nos vamos a equivocar.
Se ha dado cuenta que teníamos muchas ganas de preguntarle muchísimas cosas a la ministra Belarra. Así, y este asunto de Cataluña nos interesa también muchísimo. Así que le invito a que venga otro día y seguimos por aquí donde dejamos ahora la conversación, porque tiene usted una agenda que cumplir también.
Eso es verdad.
Le pedimos palabra a Caravaggio, Rafa Latorre.
El próximo día que venga.
Nos quedamos para ver a Rados.
Hay que hacer como Pilar. Hay legislatura hasta el 23 y luego hemos quedado en que volvemos a hablar a mitad de la legislatura siguiente. O sea que el horizonte está asegurado. Ministra, gracias por la visita y le deseo que tenga buen día.
Igualmente.
Gracias. Menos 18 minutos, las 10. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Esto es muy fácil.